Hola, soy Verónica Palafox, qué gusto tenerlos aquí nuevamente en esta serie de entrevistas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar sobre un instituto en el cual tenemos muchas cosas a la mano y a veces no las conocemos y por eso no las aprovechamos. Vamos a platicar con Lucía Chavira. Yo les invito, mientras tanto, a que le den like a nuestro canal, que sigan en todas nuestras redes sociales y que, como siempre dicen en todos lados, dele clic a la campanita para que le avise que aquí anda.
Sí, Verónica, muy bien, muchas gracias, buenas tardes, noches y
o sea, a la hora auditorio. la que estén.
A la hora que nos estén escuchando, que les estén muy bien todo mundo, buenas, bien y de buenas, ¿verdad?
Lucía, sí. ¿Te estás desempeñando en ya que llevan un año?
Prácticamente.
Ya vamos a llegar al año, ¿verdad?
Sí.
Como la directora del DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Comentábamos antes de empezar que cuando hablamos del DIF, siempre pensamos que es el, así como el superhéroe que cuando golpean a los niños de los vecinos les hablamos, vienen y se los quitan y quedamos como los buenos, cuando dentro de las funciones está proteger a los niños. Pero el trabajo del DIF a nivel estatal, a nivel, en este caso municipal contigo, y a nivel país, es mucho más que eso. Platícanos a qué funciones tenemos al DIF como referencia.
Sí, mira, de hecho, el DIF es un sistema, así se denomina y así está conformado orgánicamente. Entonces, es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Y hay un DIF nacional, como bien dices, hay un DIF estatal y hay un DIF municipal. Básicamente todos buscamos lo mismo y tenemos las mismas atribuciones legales con sus matices. Y que es el ser el órgano, ¿verdad?, de la administración pública que es rector en materia de asistencia social. Y aquí, ahora sí, es donde viene lo interesante y cómo ha ido también transformándose esa concepción de asistencia social. Y entonces, ya ahorita te puedo decir que la asistencia social no es solamente, ¿verdad?, atender en casos de una situación de vulnerabilidad, sino también brindar las herramientas para que las personas se puedan desarrollar de manera integral. Y esto pues ya abre totalmente el abanico de posibilidades y de temas y de asuntos que abordar a través de DIF.
Dejando claro que el DIF, pese a que es un organismo que funciona sobre el municipio, no depende prácticamente de lo que es la administración municipal, ¿o sí?
Sí, es un descentralizado de la administración pública municipal y entonces recibe, por supuesto, parte del financiamiento público del gobierno municipal, pero como descentralizado tiene su personalidad, su patrimonio propios y también ciertas facultades para gobernarse a sí mismo.
Es decir, recibe recursos, más sí, no depende de sus decisiones y de sus acciones. Al ser descentralizado, podemos tener la confianza de que es un ente que actúa independientemente de las filias o fobias del municipio, porque mucha gente le tiene miedo de repente acercarse al DIF por ese tipo de situación.
Sí, sí, y qué bueno que pones el tema sobre la mesa, Verónica, aquí digo, y platicábamos hoy de que ahora sí que mucho que
tenemos, que, mucho,
tenemos mucho que decir. Sí, fíjate que el DIF, y ahorita lo mencionábamos, que tradicionalmente cuando se refieren las personas al DIF, el rostro amable del municipio, por una parte, y por otra, gente que dice, bueno, pues el DIF quita niños, así, en los dos ahora sí casi extremos. Y la verdad es que el DIF en ese medio caben muchas, muchas cosas. Entonces, yo qué le diría a quien nos esté escuchando que, y nos está viendo, pues que el DIF es mucho más que eso. El DIF tiene muchas herramientas, muchos instrumentos de crecimiento personal y comunitario. Y que efectivamente, bueno, pues somos un organismo de la administración municipal y obviamente pues hay lineamientos generales, hay un plan municipal de desarrollo que nos obliga, por supuesto, también, pero que también nos da margen por su como está conformado jurídicamente, bueno, pues para poder hacer convenios de colaboración de manera pues directa. Tenemos un consejo directivo que nos acompaña en nuestra toma de decisiones, que las transparenta. Tenemos la posibilidad de proponer, ¿verdad?, proyectos de inversión, de hacer alianzas estratégicas con otros actores. Entonces, sí es como, puede ser más fácil, ¿verdad?, hacer acuerdos pues con una institución como el DIF.
Bueno, ¿qué te parece si nos vamos? Sí. Así como va la línea de la vida, para ir viendo cuáles son las acciones en las que puede inferir el DIF, porque definitivamente, pues al hablar de desarrollo integral de la familia, es un mundo, de personas y de acciones que hablan al conformar una familia.
Sí.
Vamos por los niños, primeramente. Uh-huh. Ciertamente, a ver, una vez a mí me dijeron, porque había una vecina que se oían los gritos de los guamazos que daban los niños, y me dice, ¿por qué no le hablas al DIF? Y alguien comentó ahí, no le hablas al DIF, háblale a la policía. Porque si le hablas al DIF, se los van a quitar. No va a haber solución. Ya valió gorro y adiós mamá, adiós hijito. Y pobres niños, los vas a mandar al orfanatorio. Entonces, me pareció así como tanta crueldad. No creo que sea, pero no sé.
No se ven tan
malas. Aprovecho este momento. Cuando,
no se ven tan malas.
¿Cuáles son las acciones que el DIF puede tomar en referente a los menores de edad, a los niños?
Sí. Mira, bueno, con relación a este tema, nuestro ámbito de acción se da principalmente en la prevención. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes establece que debe haber un órgano que es la Procuraduría de Defensa, perdón por la repetición, de niños, niñas y adolescentes, que depende del DIF estatal. Y ellos tienen subprocuradurías, como en el caso de Ciudad Juárez, y a ellos les toca, por ejemplo, tomar decisiones con relación a estos niños. En el mismo caso que acabas de mencionar, ellos son los que pueden evaluar la situación de esa familia y determinar si hay una omisión de cuidados o si hay algún tipo de violencia, y entonces pueden decidir retirar la custodia de ese niño de manera temporal o definitiva, inclusive buscar otro proyecto de vida para ese niño o niña. Nosotros no nuestras facultades no alcanzan tanto. ¿Qué sí hacemos? Por ejemplo, y tenemos una actividad bien consistente, estar constantemente verificando a los niños en situación de calle, acercarnos con ellos, con sus familias, brindarles alternativas. Y eventualmente, si esto no funciona, ¿verdad?, entonces sí ponerlos a disposición de la Procuraduría. De igual manera, con los niños recibimos denuncias, estas llamadas que mencionabas, las recibimos, pero las canalizamos. Si es una urgencia, la canalizamos a la Unidad Especializada de Atención a la Violencia Doméstica de la propia Seguridad Pública Municipal. Y ya entonces, pues ellos hacen lo propio y eventualmente, igual, si los tienen que remitir a los niños allá, los mandan a la Procuraduría, que es quien toma las decisiones. Pero hacemos otro montón de cosas más. Tenemos un programa, ¿verdad?, para darles becas a los niños para que estén y permanezcan en estancias infantiles, para niños que reciben cuidados alternativos, que no reciben esos cuidados en las estancias, para, tenemos un sistema, ¿verdad?, de psicólogos que atienden de manera permanente a todos los miembros de la familia, y un sistema semiescolarizado para todos aquellos niños, niñas, adolescentes que por alguna razón abandonaron las aulas, bueno, pues aquí puedan continuar, ¿verdad?, con su formación. Entonces, eso por mencionar, ¿verdad?, algo, Verónica, porque es importante, creo que todos sepamos que hay, ¿verdad?, como estas otras facetas, pues, que tiene DIF y que a veces, pues, no se aprecian.
No, y el no entender a DIF como un malo.
Sí.
Cuando el DIF interviene es porque es en protección los menores, o de las mujeres, o de los ancianos, o de los varones, o de quien esté en situación de riesgo en este caso. Otra cosa que mucha gente de repente no sabe, déjenme les platico. Alejandro nos quitó el aire. Entonces tenemos de repente de la calor, así que si nos ve echándonos aquí, no es que estemos haciéndonos de marquesas, es que hacía mucho ruido, por eso no, estamos así y nos estamos tomando un cafecito, así que para que te sientas en la libertad de estarte tomando, porque de repente sí, se siente así como que se me va a enfriar y no hay momento de estarlo tomando, ¿verdad, Alex? Sí. Una cosa que la gente no sabe es que ahora todo lo que tiene que ver con adopciones también tiene el involucramiento del DIF.
Así es.
Se dio una época terrible hace, si mal no recuerdo, unos quizá 20, 25 años, en que se hacía una compraventa de menores impresionante. Y luego se conformaron consejos consultivos para tomar en sus manos esta acción. Y resulta que, pues sí, se siguió siendo el mismo negocio, pero ahora con membrete ilegal. Y eso hizo que se tomara la decisión de que fuera el DIF quien tomara las acciones referentes a las adopciones.
Sí. Te platico un poquito, no, de eso. Hay un documento que se llama un certificado de idoneidad. Y ese documento solamente lo puede expedir el DIF estatal por conducto de su procuraduría. Y sí, efectivamente, hace algunos años cuando se empieza pues, a regularizar, ¿verdad?, el tema de las adopciones o ponerle más, como más cuidado, ¿verdad? Se empieza a exigir ese documento. Y esto implica que aun y cuando yo, por mi propia voluntad, entregue a mi hijo en adopción a Verónica, de todos modos, Verónica tiene que ir al DIF para que analicen, ¿verdad?, le apliquen sus estudios psicométricos, el estudio socioeconómico, y que se le expida ese consejo, de ese documento de idoneidad, como una manera, ¿verdad?, de también ejercer control en aquellos casos donde las adopciones se dan entre particulares.
Como un aval.
Y entonces en ningún juzgado, ¿verdad?, se puede concluir un proceso de adopción, porque al final la adopción es un proceso judicial, sin que esté ese certificado. Esa es la participación muy importante que tiene el DIF. Y el DIF tiene toda una área, ¿verdad?, de psicólogos, de trabajadores sociales, personal especializado para poder hacer esa valoración. Y volviendo un poquito atrás, cuando decías tú, es un tema de proteger a las personas, niños, niñas, ancianos, es eso. Ninguna institución quiere, ¿verdad?, ir y retirar a los niños de su casa.
De romper una familia porque sí.
Así es porque verdaderamente hay situaciones donde está en riesgo la integridad física, emocional de niños y niñas. Porque finalmente la violencia, ¿verdad?, pues se da con mayor saña sobre los más indefensos, sí. Se ejerce sobre quienes no pueden repelerla. Y por razones físicas o emocionales, entonces ahí, ¿verdad?, es donde las instituciones y el Estado, me refiero como ente, no a nivel de gobierno, tiene que hacer su función de Estado y tiene que entrar y proteger.
Porque de repente nosotros creemos que cuando no vivimos en esos círculos, que la violencia es, es que le pegó al niño, le hace unas nalgas al niño. Hay historias de horror que ustedes se enteran, yo creo que desafortunadamente todos los días. Cosas espeluznantes que pasan de puertas adentro en algunas casas, y que si no es por la intervención policíaca y en segunda instancia de ustedes para poner una solución a eso, estaríamos hablando de condenar a vidas a situaciones tremendas.
Terribles. Mira, yo en mi carrera tuve la enorme fortuna de ser directora del DIF estatal y teníamos a cargo la Procuraduría, y para mí, yo les digo que fue la lección de vida, ¿verdad? Y les digo, yo resumo así, me tocó ver lo peor y lo mejor de la naturaleza humana, así, en esos extremos. Y también aquí aprovecho, Verónica, porque tocas un tema bien importante. Yo creo que todos, todas, ¿verdad?, tendríamos que hacer esa llamada si estamos escuchando, que sospechamos o pensamos que algo no está bien. No debemos, ¿verdad?, quedarnos con la duda y pensar, bueno, pues a lo mejor es eso, pues es en ejercicio del derecho de corrección, sí, es una nalgada o porque también...
Decían las abuelitas que parecen las compas para darles una corrección.
Así es.
Y entonces lo vemos como natural, así que es. Ahora hemos estado luchando para que se entienda que no es decían antes, un manazo a tiempo evita muchos golpes después. No, porque aquí hay una situación y me gustaría que luego tuvieras oportunidad, Lucía, de regresar, que habláramos específicamente sobre todos los trámites de adopción y esas cosas, que es un tema muy, muy amplio aparte. Pero nosotros cuando le enseñamos a un niño que para corregirlo tenemos que golpearlo o violentarlo, le estamos enseñando a que el que alguien más lo golpee es por su bien, que ya es, que es también una frase muy común, ¿verdad? Ay, no, esto me duele más a mí que a ti. Ay, esto me duele más a mí que a ti, y entonces por eso te estoy pegando. Y después ese adulto relaciona el afecto con la violencia y se hace una cadena eterna que debemos de romper en algún momento, y que mejor que en la infancia.
Totalmente, que dices de veras cosas bien importantes, desde obligar a los niños, ve y dale beso a su niño, ve y dale beso a no sé quién, y sí. O sea, estarles imponiendo, ¿verdad? Ellos también tienen sus... Al final son personas,
¿no?
¿Verdad? En formación, en desarrollo, pero no dejan de ser personas, entonces no podemos estar imponiéndonos. Y esto quiero ser muy cuidadosa porque luego también quien piensa que este respeto, bueno, pues implica estar alentando otro tipo de cuestiones. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cosas muy elementales como esto, ¿no? No se trata de educación, ¿verdad? Los niños tienen, por supuesto, que ser educados, saludar, despedirse, pero imponer sobre ellos conductas que luego los condicione, como bien dices, a pensar, bueno, pues que tienen que soportar que cualquier adulto haga con ellos cualquier cosa, ¿verdad? Porque pues así tocó, porque yo soy niño y así es. Y también de que hay temas que no se tocan, porque entonces, pues, los niños no, si no alcanzan a discernir qué es lo que les está pasando, pues, ¿a quién le van a preguntar? Si hay una barrera, ¿verdad? Donde de entrada dices, pues, esto si no lo toco, pues, debe ser muy malo. Y eso facilita, pues, que se sigan sucediendo y que ellos sigan siendo víctimas de algunas cuestiones. Entonces, pues, sí, hay muchas cosas que abordar. Y parte de lo que hacemos es eso, o sea, es hablar de estos temas, y vamos a las escuelas, y vamos con los papás, y les decimos, oye, bueno, pues hay estos riesgos, ¿verdad? Y vamos platicando juntos a ver, para que entre todos pues podamos tener más herramientas, porque igual nadie nos dio un certificado, usted ya está listo para tener hijitos, ya. Y mire, y si batalla, aquí viene, aquí le vamos ayudando y le vamos corrigiendo. Nadie.
O sea, vamos entregando el manual conforme vaya pasando el desarrollo evolutivo de su hijo. Viene por el siguiente capítulo y aquí...
Y aquí está el asesor, mire, viene 24/7 y consulte. No, bueno. Entonces aprendemos, ¿verdad?, a ser padres siéndolo. Y también queremos acompañar en esa parte.
Luego, entonces, la recomendación es que más vale una llamada que no prospere, a dejar la actitud, que también es muy común, no es mi asunto.
Así es.
Ahí ellos sabrán, y ay, que Dios los bendiga, y pues yo no me meto en donde no.
Así es.
Que eso es también muy, muy común. ¿Qué pasa si yo llamo? ¿Las llamadas son anónimas o tengo que dar mis datos?
Son anónimas. Mira,
o sea, podemos decir que si yo le tengo miedo a mi vecino, no va a saber que yo lo denuncié. Okay.
No, lo único que se pide, por ejemplo, es llamar al 911 y ahí te piden los datos de identificación del lugar, ¿verdad? Donde tú asumes que está sucediendo, hay algo. O al DIF municipal, ahorita les dejamos el teléfono, pero bueno, pues hablas y lo único igual, la dirección, ¿verdad?, de la persona y hasta cierto punto los datos de identificación, ¿verdad? Hemos recibido llamadas y nosotros, ¿qué hacemos? Pues les preguntamos si es urgente, si está sucediendo en ese momento, a la policía, por medio de la UNEVIC. Y si no, ¿verdad? No es un reporte urgente, nosotros de inmediato lo que hacemos es ponerlo del conocimiento de la Procuraduría de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, para que ellos, bueno, pues hacen la investigación. Pero yo sí insisto con esto, y es un llamado así como que muy a la conciencia, de que si tenemos la sospecha, ¿verdad?, de que está sucediendo algún hecho de violencia, del tipo que sea, contra niños, niñas, Ellos no pueden hacerlo. Somos nosotros los adultos los que tenemos que tomar responsabilidad y salir de la duda. Ya todo el mundo tenemos teléfono celular o tenemos teléfono en casa. Una llamada a tiempo, créanme que puede ser la diferencia, ¿verdad? Entre, pues, vivir
incluso
así como
la vida,
tú,
y la vida y la
muerte. Así
sí,
es.
Sí, sí. Ok, entonces, en cuanto sí. a los niños, estamos hablando que la principal labor es de prevención.
Sí.
Ustedes hacen talleres, cursos. Si de repente hay mamás o papás que se sienten ineptos para hacer el rol de padre o madre, se pueden acercar al DIF
claro.
a tomar talleres sobre
claro.
esto también.
Sí, Verónica, mira, el tema de la salud mental y después de estos 2 años que han sido bien pesados y que asumiendo, ¿verdad?, que no todos los hogares han sido los espacios seguros para mucha gente, pues también, y que las preocupaciones de la vida cotidiana, el tener a toda la familia, pues va generando un estrés, una ansiedad. Sí, la respuesta es sí. En el DIF municipal tenemos psicólogos, psicólogas que pueden recibirlos, platicar, buscar alternativas. Entonces, eso de manera individual, personal, una terapia uno a uno. Y estos otros talleres que de manera grupal damos a padres y madres de familia, en las escuelas nos llaman los maestros y nos dicen, oye, siento que hay mucha como agresividad, ¿verdad?, en el ambiente, y entonces pues también van los psicólogos y platican ahí, dialogan con los chicos, chicas, y tratan de canalizar pues esas energías o pues esa como agresividad que puedan tener.
Todos estos son servicios gratuitos.
Así es.
Entonces cualquier jefe de colonia o maestro se puede acercar y solicitar al DIF que se acuda a su comunidad
sí.
a presentar algún tipo de
sí.
taller, algún tipo de,
sí.
de apoyo.
Sí, sí, Verónica, fíjate, nada más hay una cuota bien simbólica de las terapias, pero igual en todos nuestros servicios, pero te estoy hablando de 50 a 100 pesos.
Que una terapia profesional en un consultorio te cuesta de 700 para arriba.
Así
entonces
es.
Sí, es muy simbólico.
Sí, es
50
simbólica
pesos, sí.
Y además siempre hay la posibilidad de un estudio socioeconómico. Y sí, o sea, yo qué quiero decir, que el tema económico no es un impedimento para pedir auxilio. Y sí, pueden llamar a oficinas centrales, que ahorita les dejamos el número y ya igual de compartirlo. Y de ahí les decimos pues dónde está ubicado nuestro centro que les quede más cercano. Y ahí les agendamos su cita y con mucho gusto los atendemos.
¿Tienen relación los centros comunitarios con el DIF?
Fíjate que sí tenemos muy buena relación institucional con centros comunitarios, aunque debo decir que, bueno, no dependen orgánicamente de nosotros,
ajá.
pero también hay algunos centros comunitarios que cuentan con ese servicio y pues a veces también los podemos orientar, ¿verdad?
O que pudieran
están.
Acercarse porque son ¿sí? espacios que ya tienen más
¿sí?
conocidos, que pudieran
¿sí?
acercarse y ahí obtener información para llegar
¿sí?
a ustedes,
uh-huh.
que es una vía más
es,
práctica.
Es correcto,
¿no?
y bueno, pues en ese mismo como orden de ideas, tenemos 5 CACEF, que son centros de atención familiares, pero estamos, te comentaba, muy contentas porque dentro de esta estrategia de prevención y atención de la violencia, pues estamos trabajando en la remodelación de un centro donde específicamente vamos a tener terapeutas, trabajadores sociales, abogados para atender temas de violencia familiar.
Qué padre.
Sí.
Ok, esta referencia con los niños. Los niños nos llevan a sus mamás. ¿Qué hace el DIF por las mujeres en situación de vulnerabilidad en diferentes cosas? Porque
sí.
no necesariamente el problema de las mujeres es una cuestión de violencia.
Así es.
Hay muchas otras alternativas que las ponen en una vulnerabilidad fuerte.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué
sí.
podemos obtener como mujeres a través del sistema DIF?
Fíjate que para empezar tenemos desagregada toda nuestra información, hombres y mujeres, ¿verdad? Porque es importante para ver quiénes están necesitando en un determinado momento más apoyo. Y como yo diría, nosotros no podemos decir, bueno, estos apoyos son, salvo los que son específicamente para mujeres embarazadas, para lactantes, fuera de ahí, pues nuestros programas son universales. Pero, por ejemplo, tenemos en un programa importante de estas becas que damos para los niños y niñas que están en estancias infantiles. La mayor parte, ¿verdad?, de las beneficiarias, pues son niños cuyos hogares están encabezados por una mujer. Ajá. Entonces, esos son programas que te podría decir que directamente apoyan, pues, a las mujeres, que son una enorme cantidad, particularmente en estos tiempos que están al frente de sus familias. Entonces, ese es un tema. Pero fuera de ahí, la mayoría de nuestros programas, ya sea una despensa por una situación extraordinaria o aparatos auditivos, aparatos funcionales,
en los lentes,
generalmente está equilibrado y muchos de los beneficiarios son mujeres.
Es que, fíjate que tenemos la idea equivocada que cuando hablamos de grupos vulnerables son mujeres, niños y ancianos. Y a los hombres siempre nos los dejamos como que si hagan bolas, ellos son...
Sí.
Y no es así. También los varones están de repente en una situación delicada porque también sufren violencia, porque también tienen pues a veces alguna necesidad de apoyo psicológico y piensan que si se una, que si se acercan no va a haber nada para ellos. Dos, que si se acercan su masculinidad se va a ver afectada. Y tres, que la burla va a ser así de que, como vino el psicólogo, uy, uy. Cuando es un derecho humano el tener acceso a estas cosas.
A la salud mental. Y es de veras, todo un tema. Y fíjate, ahorita que mencionas algo en los datos duros de las personas que acuden de manera regular a atención psicológica, aquí sí, la mayoría son mujeres, tenemos 263 mujeres por 169 hombres, entonces hay casi 100 mujeres más que acuden. Hay mucho prejuicio todavía, sí. Verónica, con relación a la salud mental, y ese es otro de los temas que cuando vamos a las escuelas, a los grupos, les decimos, ¿verdad?, que todos tenemos derecho a pasar, a sentirnos emocionalmente indispuestos, a buscar ayuda. Les hablamos de la ansiedad, de la depresión, de temas más delicados, ¿verdad?, como las tendencias suicidas. Y encarecidamente, de veras, les pedimos, ¿te estás sintiendo de esto, de esta manera? Aquí estamos y no pasa nada. Todos, absolutamente todos, todas en algún momento hemos necesitado como otra persona, ¿verdad? Que nos haga ver nuestra realidad.
El permiso de ser frágil.
Así es.
Nos han enseñado durante muchos años que el valor fundamental, sobre todo en los varones, es la fortaleza. Y no nos damos permiso de ser frágiles de repente a una costa de nuestras vidas.
Así es.
Oye, en los números que tú tienes, ¿las terapias antes y después de la pandemia se incrementaron?
Fíjate que lamentablemente los dos últimos años pues estuvieron cerrados muchos de estos centros. Y pues nosotros retomamos con fortaleciendo pues este sistema de atención psicológica. Entonces ahí sí tengo que arriba, no sé, pero... Sí hay estudios, porque luego formamos parte de Rodmenas, que es esta red que trabaja con temas de salud mental. Y entonces ellos presentaron recientemente en su informe datos bien importantes que ahorita no podré precisar, pero sí que hay un incremento, por ejemplo, en temas de ansiedad en personas jóvenes, adultos jóvenes, de depresión en algún otro grupo social, y ahí sí se ha visto como un incremento.
Vamos a dejar muy claro entonces que el fuerte que podemos accesar a través del DIF es para absolutamente todos los integrantes de la familia.
Sí.
Aunque por cuestión cultural, como que las mujeres somos más propensas a aceptar ayuda o a aceptar que necesitamos ayuda y luego en tanto buscarla.
Es correcto.
Aunque todavía yo creo que existe un grupo importante de mujeres que sabiendo que necesita ayuda, que conociendo dónde la puede localizar, le tiene miedo a acercarse a ciertas instituciones. A veces ponemos el pretexto del dinero, ya vimos que es o muy barato o gratuito, y lo que es muy barato puede incluso acercarse y decir, no puedo, y le hacen un examen socioeconómico, y listo, queda ese problema salvado. Pero hay mucho allá adentro de oscurito que no vayas. O el clásico de que la señora quiere, porque el señor dice, es que estás loca. Si vas a pedir ayuda, es que estás loca. Y no, es la salud mental. Es como si yo dijera, me duele la cabeza porque estoy loca. Por eso no voy al doctor, es que estoy loca. Pues no es así. Entonces, tanto las terapias psicológicas como las ayudas como padres, como en un momento de vulnerabilidad, un apoyo de despensas y ese tipo de cosas lo pueden solicitar tanto hombres como mujeres.
Así es, adultos mayores, mujeres, hombres, personas con discapacidad. Tenemos, de veras, tenemos dos unidades básicas de rehabilitación, donde damos rehabilitación física, pero también terapia del lenguaje, que también a veces por la consulta privada puede ser prohibitiva, ¿verdad?, para las personas. Entonces, y también igual estoy segura que mucha gente que nos está escuchando no lo sabía, y estamos por inaugurar la tercera unidad básica de rehabilitación. La señora Rubí Enríquez hizo gestiones al inicio de la administración con FECHAC. FECHAC nos financió la compra de equipamiento, de aparatos de veras de última generación. Y entonces, pues ya estamos por inaugurar nuestra tercera unidad. El martes van a estar por ahí el señor presidente y la señora inaugurando la tercera unidad.
Oye, eso es genial, porque yo he ido a tomar terapia a la unidad que está en la calle Oro, la calle por la Oro. Es la parte de atrás de la presidencia municipal, para quien lo ubique más fácil, Ciudad Juárez, que es calle Fierro, calle... Un metal, tiene un nombre de un metal. Sí. Es un centro de primer mundo, tiene equipamiento de primer mundo. Los terapeutas son muy buenos, las personas tienen una capacidad de amabilidad, de comprensión muy buena. Porque siempre pensamos, ay no, es que voy para que me maltraten. Es que voy a ir y no, pues mejor junto mi dinerito para ir a la clínica de la esquina. Y a veces se quedan sin comer por hacer eso, o no hacen sus rehabilitaciones y tienen problemas físicos más amplios por no acercarse al DIF. Y qué bueno que esté esa nueva sede, porque sí había muchísima gente.
Sí, fíjate, nosotros tenemos, en la Francisco y Madero, una, en la Olivia Espinosa, otra, y esta va a estar bien céntrica ahí en el parque, perdón, salga la redundancia, en el Parque Central, donde está el gimnasio de deporte adaptado Benito Juárez, ahí. Vamos a compartir ahí de espacio. El Instituto del Deporte, de manera bien generosa, nos cedió ahí una parte, ¿verdad?, de su espacio, y ahí vamos a estar trabajando. Entonces está bien, ahora sí que en el centro, y pues les digo, tenemos aparatos nuevos. Y sobre todo algo que mencionas, pues es el personal que está empático, que sabe, ¿verdad?, que la dignidad de las personas pues es primordial, y que hay que tratar a todo mundo con esa dignidad que nos merecemos.
Y luego, el otro gran grupo vulnerable de esta sociedad, y que va incrementándose cada vez más, y que nos guste o no nos guste, ahí vamos corriendo a ser parte de él, las personas de la tercera edad. Vivimos en una época en la que las terceras edades son más prolongadas, que tenemos más expectativa de vida, pero también tenemos mucho más tiempo en el cual somos todavía productivos. Yo recuerdo que cuando yo nací, mi abuelita tenía casi como 48 años y era una ancianita. 48 años. Porque ese era el estereotipo en el momento. Si ya te casaste y si ya tienes nietos, la lógica es que tu aspecto sea de abuela. Entonces vivió 50 años casi siendo una anciana. ¿Sí? Ahora vemos a mujeres de 70 y de 75 y de 80 en los gimnasios, moviéndose, afortunadamente, pero seguimos teniendo un amplísimo universo de personas de la tercera edad con enfermedades degenerativas muy avanzadas, y lo más triste del caso, sin una estructura familiar que los soporte. ¿Qué hace el DIF para este grupo social?
Bueno, miren, depende. De DIF también tenemos otra de nuestras áreas, una coordinación para la atención al adulto mayor. O sea, fue una iniciativa del Honorable Cabildo, se aprueba y se aprueba que esta área trabaje dentro del DIF municipal, forma parte de nuestra estructura orgánica. Y ya tenemos una sede que se acondicionó ahí en el Barreal, donde el comedor comunitario, ahí está funcionando, con la idea de hacerla todavía más funcional, ¿verdad? Pero, además, bueno, pues se incrementó el programa alimenticio para personas adultas mayores, entonces estamos repartiendo cerca de 5,000 apoyos en despensa cada 2 meses a igual grupo de personas. Pero eso no es lo importante, digo, bueno, sí, es muy importante, pero además, bueno, pues a través de esta coordinación del adulto mayor, pues está yendo a visitar a los grupos de adultos mayores que ya se reúnen como de manera cotidiana, que ya están agrupados en consejos, donde van y los visitan los gerontólogos, donde les hacen alguna rutina física, les tocan temas de interés, de salud, les dan algún tipo de asesoría. Está pues ahora sí que arrancando, ¿verdad?, esta coordinación, pero por supuesto es la idea de irla fortaleciendo cada vez más. Recién esta semana que anterior firmó la señora Rubio un convenio con OXXO, donde ellos nos dan un espacio equipado con computadoras, donde firmaron a su vez ya un convenio con el Tecnológico de Monterrey para capacitar a los adultos mayores que quieran ir a tomar algún curso ahí en este centro de capacitación, que les puede servir para poder tener acceso a algún empleo.
Entonces, estas son acciones de día.
Así es.
¿Qué relación tiene DIF con los asilos o los lugares de cuidado nocturnos o de residencia permanente?
Fíjate que no hay una vinculación en términos de supervisión o no de esta naturaleza. Uh-huh. Tampoco no está dentro de nuestras facultades. Hay pues la relación cordial que hay con todas las organizaciones de la sociedad civil. Uh-huh. Y algo que preguntabas también antes, ¿qué pasa? ¿Quién defiende, verdad, a los adultos mayores? Uh-huh. Que también son víctimas de manera muy recurrente de violencias. Le corresponde también a la Procuraduría de Defensa de Niños, Niños y Adolescentes y la familia. Entonces, y la familia, bueno, pues también es con ellos o directamente en la Fiscalía. Y es un tema, me parece que ahí hay un área de oportunidad importante en términos de trabajo, en términos legislativos, en términos de, como dices una gran verdad, todos vamos volando para allá y cada vez esta población va creciendo y la tendencia es pues a que crezca más, ¿verdad? Porque sí, esta expectativa de vida se alarga y entonces pues vamos a durar ahí más, esperemos, estacionados más tiempo. Uh-huh. Entonces, pues se necesitan también órganos que procuren también justicia, así como se denuncia el maltrato de niños, bueno, pues que también se pueda denunciar y atender el maltrato a adultos mayores y todo parte como de la comprensión de que es un maltrato, porque a veces si hablamos de un maltrato a niños, pues como que nos queda más claro. Y a veces ignoramos que, bueno, pues el ignorar a las personas mayores, el no dejarlas o no permitirles como que se reúnan con sus amigos, que estén ahí encerraditos, que no puedan disponer de sus propios recursos, también es maltrato, ¿verdad? Ya ves, no interiorizamos esa parte.
Y también hay cada historia
de terror. Y también hay historias de terror.
Ahí, que es increíble que, y así como es increíble que padres puedan provocar tanta violencia sobre sus hijos, en el extremo opuesto de la cadena de vida, hay hijos que pueden infligir atrocidades sobre sus padres.
Sí, totalmente.
Entonces, en caso de que nosotros escucháramos, supiéramos o tuviéramos la duda de que hay un adulto mayor maltratado, también podemos acudir a ustedes, sí. Pero su trabajo va a ser a través de una fuerza policial.
Sí, de igual manera es casi, es el mismo mecanismo que con niños y niñas. Este es como canalizar, ¿verdad? Y en algunos casos, pues a lo mejor podemos cerciorarnos, en algún caso podremos tratar de resolver si hay alguna necesidad, porque si nos ponen en conocimiento muchos casos de personas adultas mayores, bueno, pues que necesitan apoyo asistencial, uh-huh. Y bueno, pues ahí sí podemos atender nosotros de manera directa, pero ya cuando hay un tema ese de maltrato, ¿verdad? Pues sí hay que dar aviso a otras autoridades. Y te digo, vienen cosas interesantes, entonces lo que está, lo que estamos haciendo, lo que nos ha pedido la presidenta, pero bueno, pues la idea es ir también fortaleciendo esta área de desarrollo humano. Te decía, una parte es el apoyo como emergente, ¿verdad? Bueno, uh-huh, por la despensa, uh-huh. Porque se necesita, sí. Y pero cómo ir resolviendo de fondo, cómo yo te puedo dar herramientas para que tú puedas seguir teniendo un ingreso o puedas
un emprendedurismo,
emprendedurismo o cómo sí provocar que si se reúnen, ¿verdad?, con otros adultos mayores, pues estén en las mejores condiciones y puedan compartir y se puedan acompañar y puedan pues ahora sí que ser llevadera, ¿verdad? La cotidianidad que a veces puede ser muy pesada para todos y para todas.
Oye, y saliéndonos de la parte dramática de las existencias en todas las edades, entonces también podemos ir a tomar cursos, a tomar talleres, no sé, hace mucho tiempo en algún momento escuché que de repente el DIF organizaba excursiones de día para los ancianos, cosas de ese tipo de actividades más lúdicas, uh-huh. No sé, que apoya conciertos, que apoya diferentes actividades que propicien pues no solamente sacarte de un momento duro, sino uh-huh, uh-huh. Llevarte a un momento agradable. Sí. ¿Hay alguna manera en que podamos saber cuáles son las actividades de ese tipo? ¿Tienen una página? ¿Tienen un Facebook?
Tenemos nuestras redes sociales de DIF Municipal y de igual manera, si nos hacen favor de llamarnos, los podemos poner en contacto con la coordinación del adulto mayor, que te digo, de reciente creación, se ha ido fortaleciendo poco a poco y ha hecho un trabajo muy bueno. Pero, por ejemplo, ahorita están equipo de gerontólogos pues, que andan visitando, son quienes andan programando, ¿verdad? Estas actividades que los propios adultos mayores proponen. Y nosotros pues tratamos y vamos a tratar de facilitarles los medios para que puedan llevarlas a cabo. Y así, ¿verdad? Con cada grupo te puedo decir que, bueno, pues que estamos haciendo ahora sí que un esfuerzo importante para equilibrar las dos cosas, ¿verdad? El tema de la asistencia, pero también el tema de herramientas para uh-huh. poder seguir adelante.
Es decir, que una madre en situación vulnerable, una persona de la tercera edad en situación vulnerable, cualquier, puede hacer un espacio de solaz, esparcimiento, de paz y de protección, las oficinas del DIF. O sea, no las veamos solamente como que el DIF malvado que sí. me va a quitar, ay Dios, se me olvidó esta cosa, el DIF malvado que me va a quitar a mis hijos, sino también el DIF que me extiende la mano para poder ir a pasar una tarde a gusto, convivir con otras personas que están en la misma situación que yo, las terapias psicológicas, sí. O sea, hay muchas actividades a las que se sí. puede estar permanentemente asistiendo al DIF.
Sí, fíjate, ahorita, por ejemplo, tenemos, tenemos nuestro parque DIF.
¡Ay, que acabo de ver unas fotos! ¿No? Sí. ¡Acapulco, ni que Acapulco! ¡Está bien bonito!
Sí.
Lo acaban de remodelar, ¿verdad?
Sí, 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 es un esfuerzo importante.
Y si yo quiero ir, ¿qué tengo que hacer?
Es un parque muy grande. Además, ir después de las 11 de la mañana, los precios son bien módicos, 70 pesos adultos, 35 pesos ajá. niños, y está la verdad muy lindo el parque, de las 6 albercas, 3 se renovó totalmente la alberca, de tallar, de pintar, de todo, se renovaron filtros, bombas, pintaron las bancas, La verdad es que sí es un esfuerzo grande para que las familias orenses tengan un espacio donde convivir. Y es parte de lo que estábamos platicando. Esta parte también de nuestra tarea, ¿verdad? Buscar estos espacios para que las familias puedan convivir y dejar así como un rato, ¿verdad? Todas las presiones y las tensiones, es que, y todas las preocupaciones.
Siempre hemos comentado que Juárez, que si no tienes dinero, no tienes a dónde ir. O sea, es una premisa muy común. Uh-huh. Y de repente hay espacios a dónde ir, pero desconocemos que existen esos espacios. Está un parque central, está el Acuadif, que acabo de ver la semana pasada, las fotos de la remodelación, quedó muy guapo, muy guapo el lugar. El propio Chamizal. O sea, sí hay espacios, sí hay lugares a donde sin dinero la familia puede ir a pasarse un ratito en el Acuadif, pues con esas temperaturas que nos están tocando, así como que pidan que las oficinas se las pasen ahí, que pongan los piecitos dentro del agua de perdida.
Remojar, pero sí, fíjate que sí, está ese espacio, pero además en los propios centros, ahorita tenemos campamentos de verano en 5 de los centros, estos CACEF, donde tenemos una cantidad importante de niños, que están toda la mañana trabajando, aprendiendo teatro, danza, manualidades, canto, algo de deporte. Entonces, pues, me parece que estas, ¿verdad?, son las acciones que también cuidan y protegen y atienden sin ser pues represivas, ¿verdad? Uh-huh. No, digo, que cuando se tiene que ser, pues ninguna autoridad quiere hacer ese papel, porque eso significa que hay alguien que está sufriendo. Exacto. ¿Verdad? Alguien tiene que hacerlo. Pero esta otra parte me parece que también abona, ¿verdad?, para ir combatiendo de fondo estas situaciones de violencia. Minimiza los riesgos. Hoy en la mañana, por ejemplo, fue una actividad que se desarrolla en centros comunitarios. Hay un coro donde ya tiene 3 meses trabajando con más de 100 niños, creo que son 120 niños, y hoy tuvieron su primer recital. Entonces estuvimos en uno de los centros. Esta actividad la está coordinando el Instituto de Cultura en coordinación con centros comunitarios y con nosotros, con uno de nuestros centros. Entonces fue una de veras gozada escuchar a estos niños bien plantados, desenvolverse, cantar, pero divino, de veras que un gusto. Y los papás, mamás, sus acompañantes así ni cabían del orgullo. Y también es muy buena
a fortalecer. Sí, porque a veces no tenemos conciencia en realidad de cuánto puede cambiar la vida de una persona el simple hecho de sentirse tomado en cuenta, el sentirse exitoso en un día, el ver que existen otras posibilidades de estar metidos en la casa. Y más ahora que después de la pandemia y el encierro total en el que vivieron, el acercarse a otros niños, el tener intereses comunes, es una cosa que puede cambiarles la vida.
De veras, sí, de veras. Tenemos otra orquesta que se conforma de chicos y chicas, más estos son jovencitos, un poco más adolescentes, o adolescentes no más que de varios centros también de nuestros CACEF, y también ya nos dieron así su primer recital, apenas dos, tres canciones, pero ya en la graduación de sus compañeros, de estos chicos que tengo que estar en este sistema semiescolarizado, pues ya tocaron en un auditorio, con público, tocaron sus 2 canciones. Entonces, la verdad es que es muy padre verlos y ver su evolución, ¿verdad? De sus, cuando al principio empezaban y veían así el instrumento, pues como que ya son como, y ahora ya todos desenvueltos.
A ver, las oficinas centrales de DIF son las que están en el anillo de PRONAF.
Así es.
Que la gente no sabe la historia, un día vamos a platicar qué significa el anillo envolvente PRONAF, porque la gente cree que es un anillo y no sabe ni qué se hace el PRONAF. Un día lo vamos a platicar.
Así es.
Entonces, ahí se puede acercar cualquiera a preguntar, incluso, oiga, ¿y aquí qué hay? Sí. Así de simple, ¿no?
Sí, ahí estamos. Y además, en redes sociales, no sé, en Facebook, en Instagram, en Facebook, y los más jóvenes, pues ya se van a Instagram Pero ahí estamos constantemente alimentando nuestras redes y platicando lo que hicimos y lo que vamos a hacer. Y pues estamos en el 656, 616, 6966. Y le tomamos aquí,
lo pone aquí a Alexa,
sí,
aquí abajito. Y también hacerles mucho el hincapié a todas las señoras, señores que nos están escuchando, que si ven algo diferente en sus hijos, no, a veces lo más fácil es voltearnos para otro lado y ay, cuando crezca se le va a quitar. Sí. No solamente nunca se ha quitado, sino que estamos en una época en la que es tan difícil vivir para los jóvenes, para los niños. A nosotros todavía nos tocaron momentos más relajados, de menos estrés. Los índices de suicidios en niños y en jóvenes se han disparado. Sí. Y mucho de ello tiene que ver con ese complejo universo que les está tocando ahora, esa sobreinformación. Entonces, si nosotros como padres tomamos nuestra responsabilidad y tomamos de la manita al niño y lo llevamos al DIF, a su terapia, podemos estar construyendo un futuro feliz para nuestros hijos, que yo creo que debe ser el principal objetivo como padre que hay que tener, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, el no saber no nos justifica de no hacer. Sí. Y en el DIF hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden accesar de manera fácil, de manera gratuita. Y sobre todo, y eso sí me consta porque he visto en algunas ocasiones gente muy preparada, gente muy amable. Yo sé que parte de eso debe ser tu mano, de que quíteme esa cara que está haciendo, ¿no? Porque refleja la cabeza, se refleja hasta en los pies, ¿no? Pero ciertamente la acotación es para que no les dé miedo acercarse, es para que no sientan ni los van a juzgar, que muchas veces por eso no se acercan porque tienen miedo a ser juzgados, y no les van a fincar cargos, al contrario, van a ser reconocidos en su intención como padres o madres de encontrar una mejor vida para su familia, porque no solamente es para los niños.
Sí, fíjate que esa parte de encontrar un espacio de neutralidad, de empatía, de confidencialidad, es bien importante, porque sí, a todos, pues claro que nos da temor llegar a una institución y decir, ¿por qué no lo había traído antes? ¿Y por qué no le había notado acá? ¿Y por qué no? Por la razón que sea, aquí estoy, punto, tan, tan. Entonces, esa parte, sí, trabajamos mucho para hacer esa conciencia. Aparte, tenemos una presidenta, de veras, que es con una calidad humana que yo destaco, que es una persona que está genuinamente preocupada por dar lo mejor, por aprovechar esta oportunidad que la vida puso en sus manos, uh-huh, y de hacerlo de la mejor manera. Entonces, ahora sí que pues lo que nos toca a todos es estar pues, a la altura de ese compromiso que ella tiene.
Lucía, comprometida a regresar. Tenemos muchas más cosas de las que hablar. Te agradezco mucho tu visita en esta ocasión. Un placer convivir contigo. Y a todos ustedes, yo soy Verónica Palafox y, como todos, siempre aquí tenemos mucho que decir. Nos vemos la próxima. Gracias.